con Andalucía de este a oeste estamos descubriendo los encantos de Almonte. Estamos en el corazón del municipio, en su ayuntamiento, y también estamos en el corazón de Doñana. Es sin duda otro de los importantísimos reclamos turísticos y científicos de Almonte. Así tenemos a nuestros pies una alfombra natural de contrastes que conforman un lugar idílico, un emblema de nuestro patrimonio ambiental, etnológico y cultural. Sus sonidos, sus colores, aromas y sabores nos acompañan y nos recuerda lo poderosa que es la naturaleza y su capacidad transformadora y de unión entre medio natural y humano. Haciendo un poco de historia, el 14 de agosto de 1969, el Consejo de Ministros creaba el Parque Nacional de Doñana. Con esa declaración y la concreción de los límites del parque, en octubre de ese mismo año, se protegieron las 35.000 hectáreas que constituyen el corazón de esta joya natural y se cerró una de las historias de conservación de la naturaleza más apasionantes y épicas del siglo XX. Una zona que se ha constituido como seña de identidad no solo de Huelva, Sevilla y Cádiz, por donde se extiende Doñana, sino de Andalucía, de España entera y de Europa, por su enorme riqueza. Pero no está exenta de amenazas y de peligros, evidentemente. Los colectivos conservacionistas tienen en Doñana uno de los principales focos de defensa medioambiental, ya que son muchas esas amenazas que se ciernen sobre esta maravilla natural, pero también, pues como decíamos, se está armonizando esa conservación del medio natural y el humano, y vamos a adentrarnos en lo que ofrece Doñana, en lo que supone para este territorio, y para ello nos acompaña África Casado de Valla. Ella es técnico de uso público de este espacio natural de Doñana y responsable del proyecto de la Carta Europea de Turismo Sostenible. África Casado, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por
invitarme.
Gracias
por acompañarnos. Bueno, estamos, como decíamos, en un lugar privilegiado, ¿no?, en el que se armonizan esos dos usos, ¿no?, el humano, el económico, también con el natural y la ciencia.
Efectivamente, aunque somos una administración ambiental, pero no entendemos en la conservación ni la protección del espacio natural de Doñana, en este caso, sin un desarrollo sostenible. Uh-huh. Y por eso trabajamos en, pues eso, defendiendo el proyecto de turismo sostenible.
Uh-huh. Y para esa dinamización también de esta zona, para hablarnos de todo ello, tenemos a Jesús Mateos, que él es técnico en dinamización social en la Fundación Doñana 21. Jesús Mateos, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, muchísimas gracias.
Encantado de estar aquí.
Igualmente. Bueno, cuando hablamos de Doñana, sabemos todos y todas que hablamos de un parque nacional y natural, que es un emblema, como decimos, de nuestra conservación, de un lugar de contrastes. ¿Qué significa Doñana?
Bueno, has dicho en tu introducción que en el año 69 se declaró el Parque Nacional con 35.000 hectáreas, pero la realidad hoy, en el 2022, es que Doñana es un espacio protegido infinitamente más
grande,
amplio, infinitamente
sí.
Más extenso, que bajo la figura de reserva de la biosfera de Doñana engloba a más de 270.000 hectáreas y donde a partir del año 2013 fundamentalmente, en donde los municipios de Doñana se integran en esa reserva de la biosfera, prácticamente todo el término municipal de Almonte está dentro de la reserva de la biosfera, en sus tres zonificaciones y sobre todo esa zona de transición que es la que se ha completado ese gran escenario natural. Creo que es una trayectoria, sobre todo hacia esa idea que hablabas antes, ¿no?, de la protección junto con la sostenibilidad del territorio en todos los aspectos.
Claro.
En ese sentido, Doñana es un ejemplo a nivel mundial de protección de la naturaleza, pero también de sostenibilidad, también de apuesta de los ayuntamientos y especialmente el de Almonte, por ese desarrollo sostenible, por esa forma de hacer las cosas de manera diferente y con una visión pues muy, muy, muy sostenible.
Uh-huh. Hablamos de que en Doñana viven especies emblemáticas, tanto vegetales como del reino animal. Además, si nos paseamos por Almonte, ya vemos algunas esculturas que nos indican el reino de Doñana, que es ese lince ibérico, pero también lo que mueve el mundo de las aves, Almudena, el sector ornitológico, porque con esas marismas, como no, esas aves acuáticas que están ahí en el Rocío, aquí un paso las hemos visto, ¿no?, estos días, esos flamencos. Pero tenemos a un experto que nos acompaña aquí, Luis García, el ornitólogo, que nos va a ilustrar. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, hablamos de aves, un grupo de fauna que atrae también a muchas personas, científicos, expertos, pero también amateurs, ¿no? A las personas que vienen buscando ese turismo ornitológico, y en esta zona, desde luego, es un buen lugar para ello, ¿no?
Evidentemente, son las aves los protagonistas primeros, ¿no? De esta parte de Europa, ¿no? O sea, en estos momentos, en invierno, podemos tener 600 o 700 mil patos, ¿no? Solamente de patos, ¿no? Es, como digo, es el punto más atractivo de la conservación de Doñana. Los árboles son tremendamente bellos, evidentemente, pero son los pájaros los que tienen el color, el movimiento, y son los que hacen que Doñana tenga ese nombre, ¿no? Uh-huh. Ese nombre tan... Uh-huh. Increíble,
¿no? Sí, y esos sonidos también, ¿no? Uh-huh. Que nos proporcionan las aves. En estos momentos, ¿qué podemos ver en esas marismas de Doñana, por ejemplo?
Sobre todo anátida, una pena que esté seca, no ha llovido este año prácticamente nada. Y como te decía antes, en estos momentos tiene que tener Doñana 700.000 patos. Uh-huh. Entonces, con la excepción de las marismas del Rocío, del centro José Antonio Valverde, que son lugares que tienen agua con poquito de esfuerzo. Tenemos Veta La Palma, que es la zona del Parque Natural, que ahí sí hay 400.000 patos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Doñana tiene un problema gravísimo con el agua, ¿no?
¿Eh? Sí, como decíamos, es una de las amenazas también, ¿no?
Es la amenaza mortal. Es, uh-huh. es lo que...
Hay que preservar, desde luego, esos recursos hídricos, y en ese sentido, ya como tenemos aquí a África Casado, ya es responsable de ese proyecto que decíamos de la Carta Europea de Turismo Sostenible, esa etiqueta de sostenibilidad cuando hablamos de turismo es indisociable, ¿no?
Pues sí, porque además este proyecto en concreto es un proyecto a nivel europeo en el que están inmersos países como Francia o Alemania, Italia, y donde España es pionera en muchos aspectos, ¿vale? Y Andalucía apuesta fundamentalmente los dos parques nacionales primeros, que son Sierra Nevada y Doñana. Nosotros estamos en Doñana desde el año 2006 con este proyecto. Uh-huh. Y bueno, tiene varias fases, y la segunda fase es donde se firma un acuerdo de colaboración con las empresas turísticas, que es requisito indispensable, o bien que tengan su actividad dentro del ámbito del espacio natural de los municipios de Doñana, o bien su sede social la tengan ahí, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, en este caso se trabaja fomentando la sostenibilidad, como hemos dicho antes, en tres grandes bloques, ¿no? Uno sería que las propias empresas busquen mejorar su oferta turística, ampliando su tipo de clientes. A la vez que mejora su conexión con el espacio natural. Esto es muy importante para nosotros porque contamos con una red de empresas de las que estamos seguros que trabajan en pos del turismo, pero con todas las garantías de sostenibilidad, ¿no?
Uh-huh. Pues iremos profundizando luego en todas esas actividades y usos que se hacen en el Parque Natural y Nacional de Doñana, cómo se pueden compatibilizar ambas cuestiones, ¿no? De un turismo pero más sosegado, más sostenible, que nos permita conocer dónde estamos, ¿no? Y para ello también pues es esencial esas empresas que se dedican a ese ecoturismo, ¿no? Esa etiqueta que tanto se está usando en estos momentos. Y bueno, ya sabemos, Doñana son sus aves, como nos ha dicho Luis García, el ornitólogo, y también esa sostenibilidad. África Casado de Valla, técnico de uso público del Espacio Natural de Doñana y responsable del proyecto de la Carta Europea de Turismo Sostenible, y Jesús Mateos, técnico en dinamización social de la Fundación Doñana 21. Muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito.
Gracias.
Gracias,
gracias a los tres. Gracias. Thank you.
Pues como se dice, Almudena, entramos ya en materia, ¿no? Uh-huh. Sin prolegómenos.
Sí, vamos a ponernos los deportes.
Venga.
Vamos a recorrer un poquito a pie.
De eso se trata, es trabajo de campo, con los expertos. Uno de ellos, José María Galán, es presidente de la Asociación de Guías de Doñana. Buenos días, José María Galán.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Ya decía Almudena, hay que ponerse la ropa adecuada para adentrarse en un espacio natural singular, ¿no? ¿Qué consisten esas rutas? ¿Qué vemos los visitantes cuando nos adentramos por Doñana?
Bueno, se ve y se siente sobre todo. Yo creo que lo principal es entender que un espacio protegido en realidad es un espacio que nos protege la salud y sobre todo la salud mental. O sea, necesitamos desconectar en algunos momentos por nuestro trabajo, por nuestra situación y por la excepcionalidad de estos últimos años. Y la naturaleza nos proporciona ese escenario de conexión o de reconexión con una realidad que es la más bonita, que es la propia vida, ¿no? Y eso, pues, en diferentes formas. Eso es lo que nos proporciona un paseo por el campo.
Uh-huh. Desde luego es conectar con las raíces, con la naturaleza, que muchas veces cuando nos alejamos de este entorno, el cuerpo es que nos lo pide, ¿no? Para esa estabilidad mental, como bien decía José María Galán.
Sí, nos lo pide y sobre todo también hay elementos que se somatizan, que lo podemos medir. O sea, con un pulsioxímetro que te lo colocas en el dedo, eso se está usando mucho ahora para medir los niveles de oxígeno en sangre. En la playa, por ejemplo, se alcanza el 100% en la orilla del mar. En una duna estamos en un 95%, y cuando estamos viendo, estamos observando, estamos sintiendo, oliendo, todo nuestro cuerpo reacciona a eso. No solamente conocer el nombre del animal o marcarlo en una ficha. En realidad son unas experiencias que te hacen vincularte aún más a la necesidad de conservación. Yo creo que ese es el gran reto de Doñana, o misión de Doñana.
Uh-huh. Y bueno, vamos a aprovechar también para saludar a dos personas que ellos vienen aquí pues representando también lo que es el ámbito de la investigación, de la ciencia, porque Doñana evidentemente se presta a ello, ¿no? Fernando Muñiz, que es profesor de cristalografía y mineralogía de la Universidad de Sevilla. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también tenemos a Luis Cáceres, profesor de geodinámica y paleontología de la Universidad de Huelva. Muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar aquí. Decíamos, Doñana, desde luego, es un campo de estudio muy amplio, ¿no? Y en sus respectivos ámbitos. Cuéntenos, Fernando Muñiz, ¿qué proporciona Doñana?
Bueno, Doñana, para entender la Doñana de ahora, hay que entender la Doñana del pasado, ver su evolución, el marco geológico, el marco en el registro paleontológico, como estas recientes huellas fósiles que han salido, pues nos pueden dar esa visión para entender precisamente por lo que estamos aquí. Y luego entender que hay que dinamizar, intentar trasladar a la sociedad ese patrimonio natural, ese patrimonio científico que nos ofrece.
Uh-huh. Hallazgos en Huelva, como cuál nos puedes adelantar, que es además entera Andalucía.
Bueno, hallazgos como lo que ha salido, el yacimiento que ha salido aquí en Doñana es único,
sí,
es exclusivo. Sí. Tenemos otros yacimientos en otros lugares de Cádiz, seguimos estudiando, pero la diversidad, abundancia, conservación excepcional que tiene aquí es única, y sobre todo por el registro de huellas humanas, en este caso neandertales, que han salido. Es un yacimiento único.
Uh-huh. Sí, hay que apuntar.
Sí, Fernando, adelante. Luis.
Hay que apuntar, perdón. Sí, que ese yacimiento tiene más de 100.000 años de antigüedad, con lo cual nos está diciendo que esa riqueza, esa diversidad, biodiversidad que existía en aquellos momentos, se ha ido manteniendo en el tiempo. O sea, esa imagen del pasado que tenemos de hace más de 100.000 años es la imagen que nos trae a la actualidad. Por tanto, es un...
Se puede explicar nuestro terreno estudiando, evidentemente, nuestro pasado. Podemos entender cómo hemos evolucionado, en la tierra en la que vivimos. Y
las actividades y hasta lo que... también que se hacían en esa época para vivir, para sobrevivir en esa zona, uh-huh, ¿no?
Sí, efectivamente, todo lo que es esa diversidad, a través de las huellas, pues hemos encontrado que había toros, el Uro, había lobos, había jabalíes gigantes en aquella época, y añadido algo más exótico, pues estarían elefantes, también paseaban elefantes por aquí, el elefante de cuello, de colmillo recto, perdón, y luego el humano, el neandertal también. Entonces, todo eso es una fotografía de la Doñana de hace 100.000 años.
¿Cómo la podríamos definir ahora? Desde ese punto de vista, entre esa conservación también del humano, porque estamos cohabitando junto con las especies con las que estamos viviendo.
Bueno, en realidad esa cuestión es muy importante lo que plantea, porque acabas de definir lo que es la ecología y la justicia social es prácticamente lo mismo. Es la necesidad de equilibrio entre el humano y la naturaleza se viene marcando desde esa misma fecha, hace 100.000 años. Ten en cuenta que estaban amenazados por los grandes cambios climáticos de aquella época, ¿no? Las glaciaciones, y realmente Huelva, la provincia, bueno, todo lo que era gaditano, nubo, algarvense, era una zona muy propicia para mantenerse aquí, y todavía lo sigue siendo. Si os fijáis en los mapas de las últimas heladas en la península ibérica, nosotros somos los únicos que salimos calentitos, o sea, un buen sitio para el turismo.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Se denomina a esta zona como un refugio climático. Ajá. En esos momentos fríos del Pleistoceno, y como apuntaba José María, se sigue manteniendo, o sea que seguimos siendo un refugio climático. Cuando el frío arrecia por el norte, aquí se mantienen las condiciones relativamente favorables.
Uh-huh. Y Luis, ¿se siguen investigando, haciendo investigaciones acerca de esos hallazgos, de esas huellas, de esas pisadas para intentar buscar quizás a lo mejor restos óseos, como se han encontrado, ¿no?, en otros yacimientos? De momento solo tenemos ese rastro, digamos, ¿no?
Sí, de momento lo que tenemos es el registro de muchas huellas. Uh-huh. Pero es un registro muy efímero, porque es una superficie que se sitúa aproximadamente a la altura de la rompiente de olas, de las mareas. Ajá. En la zona intermareal, y entonces está sometida, gracias a eso, ha podido aflorar, y la hemos podido ver y la hemos podido estudiar, pero por contra, eso hace que se destruya de manera muy muy rápido, son afloramientos muy efímeros. Pero estamos a la expectativa, en cualquier momento podrían salir algunos más, ¿no? En cualquier momento que hubiera algún temporal o algún, uh-huh, algún momento de mayor.
Y por el tamaño de esas pisadas, sobre todo la de los humanos, me refiero, de los neandertales, se ve que eran personas jóvenes, ¿no? Y muchos de ellos niños, ¿no? Por el tamaño de esas pisadas, se ha visto, ¿no?, en esas investigaciones, y se puede determinar un poco cómo eran, pues, esos humanos que habitaban en esa zona, ¿no?
Sí, bueno, hay varios estudios que se han realizado y otros que estamos realizando. Y, bueno, sí, había una comunidad. Habría que determinar de cuánto era esa comunidad y el comportamiento de los que estaban allí. Estarían para buscar el alimento. Claro. Esa ventana, tenemos que imaginarnos una laguna entre dunas, bueno, expuestas a épocas de desecación, de inundación, donde allí pues habitaba toda esta comunidad de ecología, entre ellos el neandertal, que aprovechaba pues para su búsqueda de alimento, efímera o no, o también buscar asentamiento. En cuanto a las huellas, ¿nos transmiten qué comunidad? Sí, había niños, pero también obviamente había adultos y demás. ¿Cuántos niños, cuántos adultos? Muy difícil de saber. Lo que sabemos es que estaban y que tenían una actividad y que intuir el comportamiento y lo que buscaban. Yo sé, aquí José María sí que nos tiene que aportar muchísima información a esto.
Bueno, yo voy a aportar una anécdota.
Venga.
Descubrimos una huella de un jabalí enorme, de 350 kilos aproximadamente, y los periodistas se hicieron eco como hablando del padre del pata negra, del jamón pata negra. Entonces yo creo que estos buscaban lo mismo que buscamos
que nosotros. Desayunar una tosta con jamón.
Totalmente, vamos.
¿Cómo se explica? Y encima en un lugar idílico.
Sí, sí. ¿Cómo se explica desde la mirada de un guía doñana, cómo se explica esta zona en la que además somos privilegiados por vivir aquí, ¿eh? ¿Cómo lo hacéis hacia ese turismo? Porque hoy estamos hablando del sitio en el que vivimos, de cómo mostrarlo. Los oyentes están en la emisora, nos están escuchando. ¿Cómo explicamos esto? Además, vosotros sois profesionales.
Sí, esto se explica con los sentimientos, con los sentidos y sobre todo con agradecimiento. No solamente por el turista que viene o el turista que recibe, sino por el territorio que conservamos. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Que es un compromiso de todos. Creo que ahora mismo, más que nunca, con la situación COVID, creo que ya somos conscientes de que sin naturaleza no tenemos nada, que la salud del ecosistema, la salud de las personas y la salud de los animales es la misma salud, y creo que eso va a crear el sustrato propicio para un punto de inflexión, para un cambio de nuestras relaciones con el medio. Los parques nacionales son ese punto de partida, y sobre todo hay otro punto de partida más importante, que son nuestros corazones, ¿no?
La madre tierra, ¿eh? Claro, cómo hemos necesitado esta madre tierra en los momentos en los que parecía que todo es un día.
Sí. Y José María Galán, ¿qué es lo que más sorprende a la gente cuando visita Doñana la primera vez, cuando vienen, y qué sensación se llevan luego de vuelta?
Bueno, Doñana, si la ves por primera vez, te sorprende en el sentido de que es plana. Es muy plana, pero tenemos muchos contrastes en esa planicie, ¿no? Tenemos marismas con arcilla, tenemos dunas de distintos colores, las de Las Perillas, un monumento natural excepcional, con diversos tipos de colores que van desde el ocre hasta el óxido de hierro de las propias huellas que están en ese sitio también, dunas móviles. Entonces, la diversidad de contrastes en un sitio que reúne parte de África, parte de Europa, parte del Atlántico y parte del Mediterráneo. Entonces, ese punto de encuentro a nivel geográfico es muy inusual en nuestro planeta.
Difícil de explicar, esto hay que verlo.
Hay que vivirlo, hay que sentirlo y hay que bailarlo también, si hace falta.
Hay que pisarlo.
Sí. Y un lugar de paso, ahí ha dicho la clave también José María Galán, ¿no? A un paso del otro continente, de África, y eso también para el tema de las aves, por ejemplo, las aves migratorias se encuentran en Doñana, desde luego, un paraíso.
Sin duda, sin duda. Y de hecho, además, el punto de encuentro también entre la tierra del océano Atlántico, perdón, entre el Atlántico y la arena y el aire. Es decir, en realidad es un sitio con mucha carga de energía, y por eso, por ejemplo, la iniciativa de los de la UICN hablaba de los santuarios espirituales y los santuarios naturales en los mismos sitios. Y somos uno de esos pocos sitios donde todavía conservamos un santuario espiritual excepcional como es el Rocío, con un santuario natural como es Doñana. Eso es lo que hace mágico también a Doñana.
Pues desde luego que sí, un patrimonio natural inmenso, también humano, cultural, etnográfico, y cómo no, cómo todo eso se abre también a la ciencia, a la investigación, porque con esos hallazgos también nos dan las claves de lo que era ese espacio hace miles de años o cientos de miles de años y lo que es hoy en día, ¿no? Pues un lugar que hay que seguir conservando y a la vez también pues difundiendo, y de eso se encargan los guías especializados en Doñana, esas empresas también que llevan ese sello, cómo no, de la sostenibilidad. De un turismo más sosegado, más relajado, que nos conecta con la naturaleza. José María Galán es presidente de la Asociación de Guías de Doñana, Fernando Muñiz, profesor de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Sevilla, y Luis Cáceres, profesor de Geodinámica y Paleontología de la Universidad de Huelva. A los tres, gracias por habernos acompañado.
Gracias por vuestra experiencia. Muchas gracias.